Buenas tardes. Hoy es Viernes Santo, el día en que Jesús, el Señor, muere en la cruz. Por eso nuestra celebración es diferente. No celebramos la Eucaristía, sino que conmemoramos su pasión. Escucharemos las lecturas que nos introducirán en el misterio que hoy recordamos. Sobre todo, la pasión según San Juan, que nos ayudará a acompañar a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después, adoraremos su cruz como expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esta cruz nace nuestra salvación. Y finalmente, comulgaremos para que el cuerpo de Cristo nos alimente en ese camino de la cruz que también nosotros queremos recorrer con él. Toda la celebración de hoy es de contemplación, de silencio y oración. Acompañamos a Jesús llenos de fe y de esperanza. Comencemos pues en silencio con un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. Nos ponemos en pie. Nos ponemos de rodillas.
Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con esta eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Dispongámonos ahora a escuchar las lecturas de hoy. La profecía de Isaías, el Salmo y el texto de la Carta a los Hebreos. Y sobre todo, la pasión según San Juan. Todas ellas nos ayudarán a introducirnos en el misterio que hoy celebramos. Escuchemos, contemplemos con atención y con el corazón muy abierto la Palabra de Dios.
Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito. Subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios.
Sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios.
Señor Jesucristo, según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscáis?
Le contestaron:
A Jesús el Nazareno.
Les dijo Jesús:
Yo soy.
Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez:
¿A quién buscáis?
Ellos dijeron:
A Jesús el Nazareno.
Jesús contestó:
Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos.
Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber.
Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?
Él dijo:
No lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentando. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hecho ni dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo les he dicho.
Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo:
¿Así contestas al sumo sacerdote?
Jesús respondió:
Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
En donde Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron:
¿No eres tú también de sus discípulos?
Él lo negó, diciendo:
No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo:
¿No te he visto yo en el huerto con él?
Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo:
¿Qué acusación presentáis contra este hombre?
Le contestaron:
Si esto no fuera un malhechor, no lo entregaríamos.
Pilato les dijo:
Llevadlos vosotros y juzgadlo según vuestra ley.
Los judíos le dijeron:
No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
Pilato replicó:
¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
Entonces, ¿tú eres rey?
Jesús le contestó:
Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
Pilato le dijo:
¿Qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?
Volvieron a gritar:
A ese no, a Barrabás.
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto con púrpura. Y acercándose a él, le decía:
¡Salve, rey de los judíos!
Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y le dijo:
Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa.
Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
He aquí al hombre.
Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron:
Crucifícalo, crucifícalo.
Pilato les dijo:
Llevadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo:
¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
Jesús le contestó:
No tendrías ninguna autoridad si no te la hubiese dado mi Padre, que está en lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde este momento Pilato trataba de soltar, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César.
Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el losal, en hebreo Gabo. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:
He aquí a vuestro rey.
Ellos gritaron:
Fuera, fuera, crucifícalo.
Pilato les dijo:
¿A vuestro rey voy a crucificar?
Contestaron los sumos sacerdotes:
No tenemos más rey que al César.
Entonces se lo entregó para que lo crucificara. él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Golgotha, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:
No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos.
Pilato les contestó:
Lo escrito, escrito está.
Dios es amor.
Haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda una pieza de arriba abajo. Y se dijeron:
No las rasguemos, sino echémoslas a suerte, a ver a quién le toca.
Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre:
Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo:
Tengo sed.
Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo:
Está cumplido.
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Nos ponemos todos de rodillas para adorar el misterio que estamos celebrando.
Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo de los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos de los con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Palabra del Señor.
Cogen un arma y se enfrenta a ellos. El Señor les para. Para Pedro. Y le dice: el cáliz que el Padre me ha preparado, ¿acaso no lo voy a beber? Una pregunta que nos debería de interpelar todos los días. ¿Acaso no voy a beber el cáliz que mi Padre me da? Mucha gente huye de ese cáliz. Vemos que hoy día, pues está de moda el que uno puede elegir a la familia que quiere. Uno puede elegir a los hijos que quiere. Uno puede elegir a los compañeros de trabajo que quiere. Y no se dan cuenta que hay algunas cosas en nuestra vida que no se puede elegir, que es lo que la vida nos presenta. Uno no puede elegir los padres que tiene, no puede elegir los hijos que tiene, no puede elegir incluso los compañeros de trabajo que tiene, ni los vecinos que tiene. Uno, con el paso de los años, se da cuenta, y con mucha oración, que eso que tú has elegido dedicar tu vida, te has encontrado a gente que tú no has elegido, sino que se han mostrado. Es lo que Dios te ha ido poniendo en tu camino, para que tú puedas meditar con ello, para que tú puedas pensar en ello. Y encontraremos cosas buenas y cosas malas. Pero ante esto, luego más adelante meditaré el qué hacer en cada momento. Pero eso no es algo que tú has elegido, es algo que el Señor te pone. Y si tú has decidido seguir al Señor, lo has meditado con el Señor y sabes que eso es algo que te ha dado el Señor te da esta lección: el cáliz que tu Padre te da de beber no lo vas a tomar. Más adelante vemos cómo el Señor le llevan ante los Sanedrín, ante el gran Caifás, y le empieza a hacer preguntas, y el Señor contesta: esa gente me ha oído, ellos te lo pueden decir, que he ido diciendo. Pero ante esa pregunta se escucha el silencio. Incluso aquellos que estaban siempre con él, ante este momento de lucha, ante este momento de dificultad, huye. Nadie dice nada por él. De hecho, aquellos que le escucharon fueron los que más adelante gritaban: crucifícalo. Esto nos haría meditar una cosa muy importante, y es que todos oyen, pero pocos escuchan. Muchos oyen, todos oímos la palabra del Señor. Y muchas veces decimos: si el Señor se me apareciese delante, le seguiría. Pero el Señor aquí lo tiene muy claro: aunque se le apareciese, dudarías. Seguiría dudando. La petición no debería de ser: Señor, aparécete delante de mí y te seguiré. Sino que la petición debería de ser: Señor, si te apareces delante mía, haz que te siga. A pesar de las dudas, haz que te siga. Porque muchos esperamos que el Señor nos diga algo. Y esperando a que el Señor nos diga algo, pasamos por alto todas las cosas que nos dice el Señor todos los días. Porque el Señor siempre nos habla. Yo ya me habéis oído decir esa analogía, pero yo siempre digo de que el Señor es como la radio. Tú enchufas la radio y se escucha. Y escuchas como habla la radio. El Señor es lo mismo. Si tú quieres escuchar al Señor ahora, no cuando salgamos, no dentro de una hora, ahora. Si tú quieres escuchar, le podrás escuchar. Solamente debes de querer entender la radio. O por lo menos que la radio tenga pilas. Pues muchas veces queremos oírle, pero no lo escuchamos. Pero el Señor siempre nos habla. Ante esto, los sanedrines, los sacerdotes, le llevan ante Poncio Pilato. Y el Señor dice una cosa que también deberíamos de meditar. Cuando dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. He venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Esto se relaciona con lo primero que he dicho. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Busco la verdad. Quiero saber la verdad, pero no conozco la verdad. Me han dado muchas verdades ahí fuera. Y he seguido muchas verdades ahí fuera. Pero ante esa búsqueda de verdades, lo único que he encontrado ha sido desilusión. He sentido bajeza. He sentido mentira. ¿Qué me han ido diciendo? Solamente falta... esto es un ejemplo claro. Poner la televisión y escuchar los anuncios. Todos son promesas. Verdades. Compra este televisor y serás, vamos, súper feliz. Ponte Netflix y serás feliz. Cómprate ese videojuego y serás feliz. Cómprate un coche y serás feliz. ¿Y luego qué? No, yo vengo aquí para encontrarme con la verdad. Y eso es difícil. Saber la verdad es difícil. Lo que dice el dicho. Las verdades, pues la verdad es difícil, ¿no? Que te digan la verdad es difícil. Que sepas la verdad es difícil. Cuando hay algún problema familiar, que muchas veces se esconden cosas, porque la verdad es difícil, es dura. Pero con la verdad eres libre. Eso también es verdad. La verdad liberta. Y eso es lo que buscamos nosotros en nuestro interior. Es lo que más ansiamos. Ser libres. Saber la verdad, aunque duela. Saber la verdad, aunque sea difícil. Algunos quieren buscar vivir en su mundo. Pero también es verdad de que muchos, la mayoría, quieren abrir los ojos y ver lo que es la verdad. Están cansados de imágenes, están cansados de lo que les digan, y buscan la verdad. Y en este momento, cuando uno busca la verdad, cuando uno se da cuenta de todo lo que hay en el mundo, y se da cuenta de que lo que quiere es buscar la verdad, ante este momento, Jesús es clavado en la cruz y ve a su madre y ve a ese discípulo amado. Te ve a ti. Y le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Tú que estás caído, debilitado, buscando la verdad, te dice, ahí tienes a tu madre, porque como digo, hoy es día de silencio. Y en la madre se encuentra silencio, Porque a veces el silencio dice muchas cosas más que las palabras. Fíjense que cuando alguien está destrozado, lo único que busca es un abrazo, un consuelo, y no se dice nada. Todo se dice en ese abrazo y en ese llanto. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, pero cuidado, cuidado. Estamos hablando de San Juan, ¿eh? Que San Juan es un discípulo y un evangelista de mucha profundidad. Esa madre, ya sabemos que la Virgen María está muy asociada con la Iglesia, muy relacionada. La Virgen María es imagen de lo que tiene que ser la Iglesia. Perdón, la Iglesia es imagen, o debería ser imagen, de quien fue la Virgen María. Por eso, ese dicho de Jesús, mujer, ahí tienes a tu hijo, nos está diciendo, tú, como Iglesia, tú, como representante de la Iglesia, no solo nosotros los sacerdotes, somos todos Iglesia. Incluso ese niño recién nacido que acaba de ser bautizado es Iglesia. Tú, mujer, ¿ves ese problema que hay? ¿Ves esa persona que está llorando? ¿Ves esa persona que está sufriendo? ¿Ves esa persona que necesita ayuda? Ahí tienes a tu hijo. A tu hijo, a tu hija, a tu hija, da igual. Ahí le tienes. Consólale. Trátale como una madre. Vaya cosa, ¿eh? Y por último, y con esto acabo. El Señor sabía que faltaba algo. No es que se había olvidado, es que estaba esperando este momento. Porque la última cena no acabó. Aún faltaba algo. Estaban celebrando la cena judía. La cena judía, que se componía pues, de varias partes. Nosotros conocemos la más importante, la celebración de la Eucaristía. Faltaba una parte, la más importante, la oración de la alabanza. Por eso cuenta el final, para que se cumpliesen las escrituras, Jesús dijo, tengo sed. Y dicen que con una esponja y un hisopo la llenaron de vinagre y se la dieron a beber a Jesús. El vinagre, que yo sepa, la mayoría del vinagre se saca de la uva, es el vinagre de vino. Faltaba esa última copa. Y le dan de beber vinagre. Que yo no sé ustedes, pero cada vez que comes la ensalada con vinagre y te pasas un poquito con el vinagre, cuando comes alguna hojita de lechuga que tiene algo más de vinagre, lo primero que te hace es retemblar todo el cuerpo. Es como un calambre. Realmente, a los moribundos que estaban en la cruz, les daban ese vinagre para activarlos en ese momento. Incluso en ese momento del sufrimiento buscaban ese resurgir de ese último momento. Vinagre no era para fastidiar más al que clavaban en la cruz, era para reanimarte, aunque sea estos últimos momentos. Y el Señor bebió ese vinagre. Ese vinagre, esa copa que dicen que era la copa de alabanza. ¿En qué momento se dijo alabanza? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase que dice el Señor viene de un salmo, donde si uno continúa leyendo ese salmo, se da cuenta que dice: Él es mi alabanza en la gran asamblea, ante Él se postrarán los que duermen en tierra, me hará vivir para Él. Canto de alabanza. O esa última frase que dice en algunos evangelios, donde dice: A tus manos encomiendo mi espíritu. De vuelto salmo, de los que estamos acostumbrados a leer completa, sabemos que continúa ese salmo diciendo: Tú, el Dios real, me librarás. Con esto el Señor fallece, cumpliendo aquello con lo que había venido al mundo. Para dar su vida, todo estaba cumplido. Por tanto, hoy podemos decir que es un día de meditación y silencio. Podremos decir muchas cosas: mira qué mal me va el mundo, qué mal me van las cosas, qué mal me va todo. Pero hoy el Señor te dice: todo está cumplido. Veremos dentro de poco tiempo cómo aquello para lo que vino Jesús llega el día de la gran gloria, el día del esplendor, el día en que se abrirán las puertas a que nosotros lleguemos a esa vida eterna.
Amén.
Y así sea.
Amén.
Hoy nuestra oración toma un tono más solemne y sobre todo quiere ser una oración que alcance a todos, para que a todos llegue la salvación que nace de la vida entregada por Jesús en la cruz. Por eso, a cada intención, todos rezaremos un momento en silencio y después de la oración del celebrante, todos responderemos con nuestra mente. Nos ponemos en pie.
Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, ve la solicitud por la obra de tus manos y de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu santo nombre, por Jesucristo nuestro Señor.
Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, Papa León XIV, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asiste y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido Papa para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el callado del Romano Pontífice, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo Enrique y su obispo auxiliar Fernando Arturo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos y por todos los miembros del pueblo santo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, y Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia. Escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con tu ayuda, la ayuda de tu gracia, todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén.
Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la misión de todos los, la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor.
Dios todopoderoso y eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos para que al renacer de la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor.
Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asiste y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad.
Dios todopoderoso y eterno, que has reunido a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró en un solo bautismo por Jesucristo nuestro Señor.
Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero que habló el Señor, Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza.
Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención por Jesucristo nuestro Señor.
Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación.
Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros deseos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida.
Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven a gozar a reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres.
Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor.
Por los atribulados. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos.
Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Dispongámonos a recibir la Santa Cruz, poniéndola en el centro de nuestra celebración, y con nuestra veneración expresamos nuestro agradecimiento por ese amor tan grande de Jesús por nosotros, que se ha manifestado en su entrega hasta la muerte. La colecta se hará en este momento de la veneración de la cruz. Hoy está destinada a las comunidades cristianas de Tierra Santa, el país de Jesús, que, como todos sabéis, vive y está sometido a graves dificultades. Nos ponemos en pie para recibir la cruz.
Está la vida y el consuelo. solas el camino para el cielo. De la cruz y de la esposa su querido, que es una palma preciosa donde ha sufrido. Y su fruto le ha sabido a Dios del cielo.
Ensalzaré el Señor. Thank you. Thank you.
Hoy, Viernes Santo, no celebramos la Eucaristía, pero sí que comulgamos con el pan consagrado en la misa del día. La comunión con el cuerpo de Cristo, entregado por nosotros, nos ayuda a estar más unidos a Él en espera de la gran Eucaristía de la noche de Pascua.
Hermanos, hermanas, antes de participar en este banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, le dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Os invito a que hagáis esta tarde conmigo, con nosotros, la misma oración que hace el sacerdote antes de recibir la comunión. Hagámosla con la misma intensidad y con la misma fuerza que encierra en ella. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad y no me aproveche para la defensa del alma y cuerpo.
Me aproveche para la defensa del alma y cuerpo.
Y como remedio saludable.
Como remedio saludable.
Es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy nosotros invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que vienes en mi casa, pero la palabra de Dios está en casa.
Y flor.
Recordaros que mañana tendremos tres momentos de oración y de encuentro. A las 10, el rezo de laudes. Ya por la tarde, a las 6:30, la hora de la marcha. Y a las 10:30, la solemne vigilia pascual cantada por el coro parroquial. Mantengamos hoy y mañana este clima de contemplación, de silencio y de oración. mientras esperamos celebrar por la noche, recuerdo a las 10:30 de la vigilia pascual, la resurrección del Señor.
Inclinados para recibir la bendición.
Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, crezca en la fe y se afiance en la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.